Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este miércoles 21 de octubre, día muy de regreso al futuro. Como casi todos sabéis, el día elegido por Marty McFly en esa peli para dar el salto desde 1985. En fin, lo primero, como siempre, gracias por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como crash de la técnica. A menudo partidazo se juega esta noche en el Parque de los Príncipes. Ibrahimovic contra Cristiano, los dos primeros del grupo A se miden en la capital gala, París Saint-Germain, Real Madrid, con los blancos que parecen los chicos de la Cruz Roja, sin Benzema, sin Bale, sin James, sin Pepe, con Sergio Ramos que jugará parece infiltrado, con Modric que no sabe cuánto tiempo aguantará con él en el campo, y con el entrenador del equipo francés dándole a Benítez donde más le duele, diciendo que el Madrid, muy bien, pero que es muy defensivo.
Nuestro equipo es un equipo que ataca, los números así lo indican, y esa es nuestra idea y será siempre nuestra idea intentar hacer goles y ganar los partidos. El equipo que más goles mete, el que menos encaja y el que más tira puerta, es que no puedo argumentar mucho más. Creo que yo soy un entrenador que si tengo que atacar y meter muchos goles, mi equipo lo hará, y si hay que defender y hay que contraatacar, se hará, pero la idea nuestra, y desde el principio y será hasta el final, será intentar meter goles, intentar ganar los partidos haciendo goles, porque es un equipo que tiene calidad y que es ofensivo.
Vamos, ya veis que la cosa arranca con pique entre parisinos y madridistas. Ahora contamos lo último de Ramos, Modric y Bale, que son los que preocupan al madridismo, aunque no paramos ahí. En el Calderón, Atlético de Madrid Astana, favorito el Atleti, pero mucho, porque los kazajos se han guardado a los mejores jugadores para jugar su liga, y el Atleti no puede tropezar, porque si no habrá críticas duras, que no creéis que disgustan mucho al Cholo Simeone.
Yo creo que las críticas siempre te hacen crecer, las críticas te hacen intentar mejorar, y no me gustaría que el Atlético de Madrid, en base a todo lo que viene haciendo en estos últimos años, no tenga esta exigencia y esta responsabilidad de mejorar. El Atlético de Madrid hoy es uno de los mejores equipos de Europa, y es normal que sea exigido como tal. Convivir con esta necesidad de jugar bien, ganar, gustar, si querés estar en el Atlético de Madrid, tenés que entender que es un Atlético de Madrid distinto y que hoy está dentro de los mejores de Europa, y por eso será exigido diariamente con lo mejor.
Lo mejor, no obstante, es que el Atlético de Madrid gane y habrá menos críticas. Críticas que en el arranque de la temporada se llevó el Sevilla, que ha enderezado el rumbo en parte. En Europa son segundos del grupo de la muerte en la Champions, y hoy juegan en el Etihad contra el City con Emery poniéndose, yo diría, bastante filosófico.
Ascendemos al partido como algo exclusivo, algo único, algo que nos lleva a una dimensión de nivel europea, de primer nivel, y que esa oportunidad queremos vivirla. Venir aquí, pues para nosotros ya es algo que nos da un lugar a todos, al Sevilla, a todos los aficionados, a los jugadores, a los técnicos, y queremos demostrar nuestra capacidad y ser un equipo que busque protagonismo para algo positivo.
Un partido de una dimensión que nos da un lugar. La verdad es que es filosófico, ¿eh? Y la verdad es que el grupo es un disfrute o un sufrimiento. Esperemos que el Sevilla lo disfrute y hoy el City lo sufra. Tridente de técnico buscando el pleno en Champions, porque ayer ganaron tanto el Valencia en casa contra el Gante como el Barcelona en Bielorrusia ante el Bate. 0-2, vencieron los de Luis Enrique, aunque ayer el técnico asturiano tenía un día como si hubiera perdido de goleada. Escuchad.
Personalmente estarás contento también por estar nominado al Balón de Oro de los entrenadores.
Al Pepino de Oro voy a estar nominado.
Oye, lo sorprendente es que no lo ganes, ¿no? Porque lo conseguiste todo.
Bueno, a mí los títulos a nivel personal me interesan muy poco en el fútbol, la verdad.
No, la última. Dijo Simeone en su día que la Liga estaba preparada para el Madrid. Responde Benítez que hay que ver solo los penaltis que han pitado a favor, en cada alusión al Barça. ¿Y tú qué dices?
Y yo digo que tengo unas ganas de llegar al autobús, que hace una rasca que no veas.
Una crack con mucha educación, nuestra compañera Susana Guas. Lo contrario que Luis Enrique, que lleva claramente la palabra borde en su ADN. Da igual lo que le preguntes, que sea un halago o una crítica. En fin, Luis Enrique noticia en Barcelona, que vino con Sergi Roberto lesionado, y noticia en uno, el técnico del Valencia, que sigue ganando el Órdago Negredo. Segundo partido sin el delantero, segunda victoria, ayer 2-1 contra el Gante, con la curiosidad de que la UEFA ha dado como goles en propia puerta los logrados por Fegulí y Gaya ayer. Esa victoria le coloca con un pie en la siguiente fase, ya que es segundo clasificado y mete al tercero 5 puntos, tras los resultados de ayer del conjunto valenciano. ¿Para qué os voy a engañar? Tenemos fútbol, tenemos Champions para parar un tren. Fuera de ella hay dos noticias más importantes. La primera es que el nuevo equipo gestor del Ayuntamiento de Madrid dice que no le ve viabilidad al futuro estadio de La Peineta, lo que a mí me parece un aviso muy serio de que el Atlético de Madrid va a tener problemas para mudarse de estadio. Y lo segundo es que en Valladolid, Gaizka Garitano ha dejado de ser entrenador del equipo. Es el segundo técnico de segunda que cae y le sustituye Miguel Ángel Portugal. Y para que veáis que no solo de fútbol vive el miércoles, en básquet hay un partido de la Eurocup con el Granca Riersen, en tenis ha ganado Ferrer a Ramos en Viena, y en Fórmula 1 el capo Eccleston dice que quiere motores que suenen el año que viene. Que si hay que recuperar los antiguos, se recuperan y en par. Algo que no tiene muy felices a los dueños de las escuderías. Pero bueno, el que estoy feliz soy yo, de teneros ahí al otro lado escuchando, y hay mucho que contaros, así que no tardo. Son las 3 y 10, vamos al lío ya mismo.
Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone, power to you.
Infórmate ahora sobre los nuevos cursos de CCC que se inician este mes. Costura y patronaje, personal shopper o diseño de moda. CCC 902-2021-22
o cursoscc.com. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
A las 4 y hasta que llegue La Ventana tenemos mucho fútbol y mucha Champions, entre otras cosas que contaros. Arrancamos programa con la gran cita del día en las competiciones europeas, con el partido de la jornada, no de nuestros equipos, sino yo diría que de toda la jornada europea. Se juega en Francia todo un Paris Saint-Germain, Real Madrid. Yo diría que de lo que más se habla en la previa del partido es del duelo que se van a traer Ibrahimovic y Cristiano. Pero habría que añadir lo de la ausencia de Gareth Bale. Hola, Javier Hernández, muy buenas tardes.
Un día más, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por favor.
Ya es un tema recurrente, ¿eh?
Bueno, sí, es que Gareth Bale, como se equivoca en sus decisiones, evidentemente se habla de ello. Yo creo que es un gran futbolista, seguro que va a dar rendimiento al Real Madrid. Hasta la fecha dio de forma esporádica, pero se equivoca, ¿no? Ayer vamos a escuchar lo que dijo Rafa Benítez, y lo hemos contado aquí en la cadena SER, sobre cómo fue la secuencia de los hechos.
Yo tengo la sensación de que el jugador está cansado. Él, cuando llega, dice que tiene una pequeña molestia, pero quiere seguir, quiere jugar, y me reúno con mi cuerpo técnico y decidimos sustituirlo a pesar del interés que tenía el jugador en seguir. Desafortunadamente luego se comprobó que tenía una lesión, pero él, cuando entró en el vestuario, dijo que tenía molestia, pero que quería seguir y que estaba bien. Y de hecho, la primera intención no era cambiarlo, pero valoramos que era mejor sustituirlo porque queríamos tener frescura y queríamos estar seguros de que no ocurría nada. Pero en ese momento el jugador no refiere para nada ningún problema, salvo eso, que tiene una sensación de carga, de sobrecarga, y ya está. Yo creo que con Gales él viene, entrena, y lógicamente no eran entrenamientos de mucha intensidad, y juega, y los números que tenemos suyos del primer tiempo, que es cuando jugó, son bastante buenos números físicos. A partir de ahí, esa fatiga, esa sobrecarga, etcétera, que puedes acumular, pues a lo mejor condiciona algo lo que ocurre después, pero en ese momento el jugador está en condiciones y él quiere seguir.
Pues menos mal que se dio cuenta Benítez, porque si no, a lo mejor estábamos hablando de una lesión mucho mayor de Gareth Bale, ¿eh?
Sí, bueno, es la quinta en 2 años y medio, y creo que Bale tiene que saber medir, ¿no? Es un profesional y tiene que saber medir. Yo creo que sobra jugar con Andorra 90 minutos, lo hemos comentado aquí ya varias veces, y tiene que estar centrado. O sea, alguien tiene que decirle, aparte de meter la pata en los medios, como es Barnes, su representante o su agente de representación, alguien tiene que decirle que el partido de Andorra está muy bien, pero donde tiene que jugar es hoy aquí. O sea, si no juega en Andorra, juega un rato frente al Levante y juega hoy aquí, donde tiene cámaras y donde puede exhibirse como futbolista, pues eso tiene que saberlo medir, porque Cristiano está aquí. Te puede lesionar, puede tener mala suerte, pero tienes que saber, como digo, marcar los plazos, ver el calendario, y bueno, pues Cristiano jugó un partido con su selección y otro no lo jugó. Sergio Ramos jugó con el Real Madrid frente al Atlético de Madrid y luego pues no fue con la selección española. Hay que saber medir.
Está claro, y Bale está demostrando que no sabe medirse, al margen de que tiene un sóleo maldito, que podríamos ya decir, por parte del galés. Además de lo de Bale, el aficionado del Real Madrid está pendiente de Sergio Ramos y de Modric, Raef.
Sí, ayer vimos el entrenamiento completo. Es verdad que la UEFA nos deja 15 minutos, pero pudimos ver por una ventana cerca de la zona de prensa todo el entrenamiento. La verdad es que no hicimos nada malo. Estábamos justo al lado de la zona de trabajo y pudimos ver cómo Rafa Benítez es muy quisquilloso, como para los entrenamientos, para hablar con jugadores. Lo hizo 2 veces con Luka Modri. A veces eso desespera a otros jugadores, como Cristiano, que le gusta que haya más ritmo de entrenamiento, pero a Benítez le gusta parar el partido de entrenamiento para rectificar posiciones. Y hombre, creo que está para jugar y va a jugar Modri, también lo va a hacer Sergio Ramos, veremos si se infiltra o no, el jugador no quería, pero le duele, le molesta esa luxación Messi no está todavía al 100%, aunque quiere jugar, porque es un partido importante. Bueno, arriba Gessé y Cristiano Ronaldo. No creo que meta a Kovacic por Gessé y meter 5 centrocampistas. Eso sería una actitud que no le vendría bien. Además, con lo que ha dicho ya en su día ayer Logan Blanc y lo que ha dicho Ancelotti, de que tiene problemas en carácter ofensivo, que no tiene problemas defensivos, pero sí ofensivos, dijo Ancelotti en el equipo. Y ayer Blanc, a mí no me gustó lo que dijo Logan Blanc. Es decir, que Madrid es defensivo, creo que debe dedicarse a lo suyo y no meterse en el Real Madrid. Y Rafa Benítez no le quiso contestar y le veo cabizbajo un poco, no sonríe, le veo serio y le veo tocado. Y todavía no llegó ninguna curva. ¿Qué será? Cuando lleguen curvas, que llegarán, porque esto es el Madrid. Pero bueno, a Rafa Benítez le falta un poco de cintura.
Pues seguramente, y eso sí, está ante el primer test importante de la temporada, aunque ya sé que Raez considera mucho más importante el partido del Celta de Vigo, o bastante más importante en esta semana. Aún así, lo de hoy tiene mucha amiga. Hola, Antonio Romero, muy buenas tardes.
Hola, Paco José, un poquito de cintura le falta a Rita, está claro.
Oye, hoy vas a presenciar y nos vas a contar un partidazo con Ibrahimovic en las filas del Paris Saint-Germain, entre otros. Ibrahimovic, que yo no sé si en algún momento nació para jugar en el Madrid, Romero.
Yo creo que por calidad, evidentemente, sí. Creo que por prestaciones no me cabe ninguna duda. Lo que pasa que Ibrahimovic me parece que le ha faltado un poquito de templanza en su comportamiento como para que el Real Madrid en alguna ocasión se haya planteado en serio ficharle, ¿no? Y aparte ha coincidido en el tiempo con el mejor futbolista o el mejor fichaje de la era reciente del Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo. Yo no tengo ninguna duda de que Ibrahimovic puede jugar en cualquier equipo del mundo, incluido el Real Madrid, pero me parece que su comportamiento fuera del terreno de juego y su extravagante personalidad no ha ayudado demasiado a que sea una opción real en algún momento para el Real Madrid con Florentino en la presidencia.
¿Qué Madrid espera ver esta tarde contra o esta noche contra el Paris Saint-Germain, Romero?
Yo creo que es una gran oportunidad para Benítez para dejar de tirar de números y estadística, que eso es evidente, ojo, que está casi impoluta desde el principio de la temporada, pero la estadística hay que interpretarla. Y si todo el mundo te dice, este Real Madrid es defensivo, tiene problemas en ataque, pero en defensa está seguro que Keylor Navas es el mejor del Real Madrid prácticamente todos los partidos, o sea, si todo el mundo, y me incluyo, vemos que es un Real Madrid que tiene resultados, pero al que le falta lustre, al que le falta brillo, yo creo que tirar de estadísticas y tirar de números tiene todo el derecho el entrenador, pero me parece que el Real Madrid hoy tiene una oportunidad decisiva para dar un paso al frente, para mojar la oreja, entre otros, a Laurent Blanc, que yo creo que se tiene que dedicar a lo suyo y no criticar al juego del Real Madrid. Pero en el fondo, Laurent Blanc dice lo que prácticamente todos pensamos desde el principio de la temporada, que este Real Madrid no es brillante, que tiene más resultados que juego, y hoy está en un escenario perfecto, ante un equipo que es un equipazo, y con jugadores recuperados como para pegar un puñetazo de la mesa en un partido que es más para el espectador que decisivo, porque yo creo que tanto París Saint-Germain como Real Madrid van a estar en la siguiente fase, pase lo que pase en el día de hoy.
Es un partido para tirar de juego más que de números, y sería una muy buena oportunidad para Rafa Benítez. Concluyo, Raez, hoy hay una novedad fuera de lo deportivo en cuanto a los aficionados, que viajan con entradas nominales y pulseras los aficionados del Real Madrid, ¿no?
Sí, lo contaron José Romero en el larguero, viajan, son entradas efectivamente nominales, tienen que dar su nombre para coger la entrada, les colocan una pulsera como un todo incluido, y luego se presentan en el campo con esa pulsera y con su entrada para poder acceder al estadio. Hay que decir que va a haber 2.400 seguidores del Real Madrid en el partido, que a los seguidores que el club tiene en el tercer anfiteatro, la grada joven, les cuesta 100 euros todo, el pack completo, pero al aficionado de pie, que viene por su cuenta, la entrada le cuesta 70 y el viaje se lo monta él.
Vale, pues mira, así están las cosas para presenciar el partido por parte de la afición esta noche en el Parque de los Príncipes. Partido que contaremos, cómo no, con estos dos cracks en el carrusel deportivo de la cadena SER. Un abrazo, Romero Herráez.
¡Otro fuerte!
Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas
tardes. ¿Y en el Paris Saint-Germain cuánto pierden sin David Luiz atrás?
Pues pierden, yo creo que no demasiado, porque Marquinhos es un buen recambio. Además está Thiago Silva, que es seguramente su mejor defensa. Es verdad que es duda, o al menos eso dicen Berratti, que sí que me parece un jugador capital en el centro del campo. Es sin él, será complicado que lleve el peso el Paris Saint-Germain, que dejó descansar el otro día a Blanc a Di María. Y eso sí, en la delantera vamos a ver a todos los cracks. Se van a jugar Cavani, Ibrahimovic y Di María, que están siendo fundamentales en este inicio de temporada de los parisinos.
El partido de la jornada en Europa, pero hay más en equipos con equipos españoles dentro de la Champions. Lógicamente ayer jugaron dos, es decir, hoy nos quedan por jugar tres, además del Real Madrid. Atlético de Madrid, Astana, primero el directo, comida de directivas ahora mismo en Madrid. Lo mismo hasta ha dicho algo Enrique Cerezo. Hola, Edu Pidal, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Hace una hora que ha llegado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aquí al centro de Madrid, a la Cava Baja, cerquita de la Latina, como siempre suele ser habitual, con la expedición además y con la delegación habitual también en el Atlético de Madrid, ha venido el consejero delegado Miguel Ángel Gil y se ha parado, como siempre, a atender a los medios de comunicación el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
Pues el partido lo veo que lo tenemos que ganar para no quedarnos descolgados de la clasificación, ¿no? Yo creo que ganando hoy otra vez volveremos a tener una posición buena en la tabla, ¿no?
Ayer decía Simeone que el Atleti es uno de los mejores equipos de Europa y por eso se le exige como tal, que entiende las críticas al equipo, por ejemplo, en la segunda parte del otro día de Anoeta.
Bueno, yo creo, mira, lo importante es ganar y jugar bien. Lo que pasa es que si se gana y no se juega bien, pues al final se ha conseguido un objetivo que es ganar, ¿no? Todos los equipos, ningún equipo hace toda una temporada que hace 40 partidos perfectos. Para nosotros ganar es lo que queremos y lo que todos los aficionados quieren, y a veces que se gana y que se juega bien, pues fenomenal.
¿Así que le parece que Griezmann no esté entre los 23 elegidos para el Balón de Oro?
Bueno, yo creo que Griezmann es la nueva estrella del fútbol español. Yo creo que es un jugador fenomenal y si no está este año, pues seguro que el año que viene estará entre los mejores para Balón de Oro.
Pues compartiendo mesa la directiva del Atleti, Paco Jo, con los kazajos, no ha venido ni un solo aficionado de la Astana, no va a haber ninguno, al menos no ha pedido ninguna entrada. Se espera no un lleno en el Calderón, pero por encima de 40.000 espectadores. Y por cierto, aquí también se ha hablado, durante la mañana se han pasado por el tanatorio de la M30 los trabajadores del Atlético de Madrid, porque ha fallecido, y le mandamos también su pésame, la madre de nuestro compañero del departamento de prensa del Atlético, Juan Fanao.
Pues un abrazo desde aquí para Juanjo y para toda la familia. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Novedades deportivas, el partido es raro, no vienen aficionados de Astana, el Astana se deja a la mayoría de los buenos allí en Kazajstán. Hugo Condés, es una oportunidad total para que el Atlético de Madrid incluso consiga un resultado amplio en Europa.
Sí, ha traído 15 jugadores, dos porteros, es decir, el resto de la plantilla la van a completar los juveniles. Bueno, hay que decir que yo creo que nadie le tiene respeto al Astana menos Simeone, que ayer dijo que si no se le mira el nombre y los jugadores es un equipo español por la manera en la que intenta jugar, así que Simeone no cree que el partido vaya a ser tan fácil como, repito, consideramos el resto de los mortales, que pensamos que va a ganar Atlético de Madrid, además por una amplia diferencia. Habrá que ver, ya le costó al Benfica, que llegó 0-0 al descanso y le acabó ganando 2-0, y el Galatasaray empató en campo del Astana, así que vamos a ver lo que hace el Atlético de Madrid, que va a tener algunas novedades. Va a entrar Siqueira en la banda izquierda, va a entrar Savic en el centro de defensa, descanso para Jiménez, también va a descansar Coque, entrará Saúl y Carrasco en las alas para tener, revitalizar esa zona del Atlético de Madrid, y arriba Jackson y 10 más. Otra oportunidad para Jackson, vamos a ver si sale de la sequía, si coge confianza, sería muy importante para el Atlético Madrid. Además, te digo, Paco Jo, esta mañana en el partido de los juveniles, ha ganado Atlético de Madrid 7-1. Era importante conseguir la diferencia de goles. Ahora es menos importante porque hemos sabido que en otro partido del grupo ha ganado el Benfica al Galatasaray 1-11. Así que creo que los del Benfica son bastante buenos y son bastante superiores tanto Benfica como Atlético de Madrid. Pero la noticia ha sido que se ha estrenado en la Champions Juvenil Salomón Obama, del que llevamos hablando un montón de años. Bueno, mucho. Pues tiene 15 años, se ha estrenado hoy en la Champions Juvenil con chicos de 17 y 18 y ha marcado. A los 11 minutos de estar en el campo ha marcado su primer gol. Así que sigue creciendo una de las perlas de la cantera del Atlético de Madrid.
Pues chico, como crees que jamás va a jugar al baloncesto, este paso. En cuanto a las novedades del partido de la Astana, ¿cómo será la cosa, Bruno, que una victoria de la Astana se paga 26-1 en las apuestas?
No me extraña. Fíjate que está mejorando bastante el fútbol de Kazajstán y el equipo se ha gastado bastante dinero. Tiene un par de delanteros africanos bastante potentes. Ha fichado sobre todo a varios jugadores de la Europa del Este, de los Balcanes. Pero bueno, como lo contaba ahora Hugo, al final llegan con tantas bajas que es prácticamente imposible no pensar que incluso al descanso ya llegará el Atlético con un resultado bastante amplio.
Y nos queda por repasar otro partidazo, el reencuentro entre Jesús Navas y el Sevilla, es decir, el Manchester City-Sevilla. Hola, Santi Ortega, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿El Sevilla ve opción de dar la sorpresa sabiendo que, por ejemplo, no están ni Agüero ni Silva en el rival?
A eso se tienen que agarrar, ya que tienen más recursos que el día de la Juventus, por ejemplo, porque aparece en escena Vanega, aparece en escena Ramilla como titular, Llorente incluso sería disponible, cosa que no ocurrió en Italia, y evidentemente la imagen del equipo tiene que ser diferente a la de ese día, en la que salió casi asustado con el gigante y no quería hacer daño, ni molestar, ni ponerse en riesgo el resultado, que al final fue negativo. Así que con la presencia incluso, hasta parece, de Konoplyanka en el once inicial, que sería buscar al menos un empate que le permitiría seguir siendo segundo de grupo y abordar el siguiente partido de la fase de grupos en casa con el Manchester dentro de 15 días con opciones de pelear la segunda plaza. Pero claro, el rival de enfrente, sabemos el potencial que tiene, y el Sevilla tiene que mejorar su aptitud, porque se supone que la aptitud de los futbolistas existe. A ver qué hace hoy Emery.
Lo bueno y lo malo de todos los partidos del Sevilla en esta fase es que todos son partidazos. Son buenos porque los va a disfrutar, pero son malos porque los va a padecer. Un abrazo, Santi, que lo disfrutéis.
Gracias, hasta luego.
¿Opciones que le das al Sevilla hoy, Bruno?
Le doy opciones, básicamente porque si miramos los resultados del City, los últimos dos, por ejemplo, son 5-1 contra el Bournemouth y 6-1 contra el Newcastle, pero en todos los partidos Paco Gil le llegan muchísimo. Y no está el Kun Agüero, que es bastante clave en el ataque, y tampoco Silva. Seguramente los dos mejores jugadores en ataque del Manchester City no van a estar. Estoy seguro de que el Manchester City va a marcar goles, pero que va a conceder atrás seguro. Si el Sevilla es eficaz arriba, están bien los delanteros, creo que puede sacar un punto.
¿Algo más que quieras destacar de la jornada de hoy?
Bueno, poca cosa. En el grupo del Sevilla, precisamente, es Juventus Borussia Mönchengladbach, probablemente el mejor partido, pero bueno, lo mejor fue lo de ayer, básicamente.
Desde luego. Menuda jornada de Champions tenemos por delante. Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta luego.
A ver si se nos da igual de bien que ayer. Se nos dé de una forma o de otra, lo que hacemos nosotros es contarla y lo hacemos para que desde la radio lo escuchéis como si lo vierais por la tele. Vamos, que desde las 8:15 pasamos lista en carrusel.
Comprometidos con el deporte. Comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Y nos dieron las
Puro Sabina. Todos sus discos de estudio y directo en solitario, ahora en una espléndida caja.
En el bulevar de los sueños rotos.
35 años de carrera en 16 discos fundamentales. Puro Sabina, ya a la venta.
A ver si a los tres equipos que juegan hoy en Europa, en la Champions, se les da igual de bien que a los dos que jugaron anoche, al Fútbol Club Barcelona y al Valencia. Eso sí, el Barça viene con otro lesionado. Hola, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo está Sergio y Roberto?
Pues bien, porque no es grave. Va a estar 7-10 días de baja, una leve lesión en el abductor de la pierna izquierda.
Ah, me creía que era de pubis.
Sí, ayer nos dijeron, ¿te acuerdas? En directo decíamos que parecía el abductor por cómo se tocaba él. Sí. Nos dijeron desde el club que no era el abductor, que era el pubis, y las pruebas que han hecho al final a este mediodía... dicen que sí, que al final era el abductor, un leve estiramiento en el abductor de la pierna izquierda, pero una cosa leve, 7-10 días de baja, así que se perderá el partido frente al Eibar, no podrá jugar la Copa, pero en principio para el partido en Getafe dentro de 15 días ya estará disponible, así que buenas noticias dentro de las malas, y además Iniesta está ya a punto de reaparecer, de hecho podría estar incluso para el domingo para el Eibar, quizás no arriesgan y está para la semana siguiente, pero ya está... a puntito para volver.
Y Piqué, que estuvo sincero en las declaraciones postpartido, ¿eh?
Sí, sincero hablando de la defensa del equipo, que ayer, por primera vez desde el mes de agosto, acabó un partido sin encajar un gol, y también hablando de su rendimiento y su momento de forma, que es un futbolista al cual le cuesta coger la forma bastante.
Bien, estoy bien. Me encuentro bien. Sí que es verdad que estamos encajando más de lo normal, pero bueno, son situaciones que pasan en el mundo del fútbol. Somos un equipo puramente ofensivo, con jugadores de un talante muy ofensivo, los laterales también. Y a partir de ahí, pues obviamente hay veces que nos crean más ocasiones, pero ya te digo, me siento bien, me siento cómodo. Por mis características de juego, pues los años siempre me cuesta arrancar, pero ya te digo, me siento físicamente bien.
Sincero Piqué y buenas noticias para el Barça. Gracias, Edu. Buenas noticias también para el Valencia, Chimo Masmano.
Sí, muy buenas. Aunque yo el titular que pondría es el de vence, pero no convence, que es lo que está haciendo ahora mismo el Valencia. Si miras los números, son muy buenos. Son 4 victorias en los últimos 5 partidos, solamente perdieron en Bilbao ante el Athletic, y el resto han sido victorias. Victorias tan importantes como la de ayer, que yo creo que le hace tener un pie y casi medio en los octavos de final, aunque eso dependerá del partido de Gante dentro de 2 semanas. Pero como digo, vence y no convence. El equipo volvió a ganar 2-1, pero en la grada se nota que hay una especie de resquemora, que el Valencia en cualquier momento pueda bajar los brazos y puede haberse superado, como ayer podría haber ocurrido si no iba a ser por Chaume en los últimos minutos, y todos muy pendientes de lo que pueda pasar de cara a un partido clave como el del domingo en el Calderón, la vuelta a la Liga, y de lo que ocurra en el nuevo capítulo en la relación Nuno-Negredo.
Pues nada, estaremos atentos al run-run. Gracias, Chimo. Y los últimos 20 segundos los ocupamos en ver cómo en Valladolid ha habido cambio de técnico en el equipo de segunda, José Ignacio Tornadijo.
Sí, Paco, ha sido una mañana frenética porque no hemos parado de presentaciones y de despedidas. La despedida muy rápida y muy temprana, la de Garitano, que esta mañana conocía que se iba, se despedía a las 11 de la prensa, y después ha llegado ya inmediatamente Miguel Ángel Portugal, que es el nuevo entrenador del Real Valladolid y que esta tarde a las 4:30 dirigirá su primer entrenamiento. Con él llega Javi Baraja como segundo entrenador, debutará el domingo ante el Mirandés.
Esta semana ha caído el primero en primera y el segundo en segunda, y ahora seguimos contando cosas hasta las 4 en Ser Deportivos.